es Cata Martínez y su fundamental agenda con perspectiva de géneros.
Así es, Omar. Hoy vamos a estar charlando sobre un hecho que se dio en las últimas horas, que se trata de la impugnación de la absolución a los violadores de Chubut. Pero vamos a ir paso por paso, ¿qué te parece? El 19 de marzo de este año se dio a conocer la sentencia absolutoria de las juezas Karina Brecle, Marcela Pérez y María Laura Martini, que la impugnación tiene que ver con... perdón, vamos como por partes. Esto es como... La parte legal es como siempre más complicada de abordar.
Sí.
Pero bueno, vamos por partes. El 19 de marzo las juezas determinan que los violadores de Chubut, es un caso conocido como la manada de Chubut, porque se dio también en 2012, decidieron absolverlos, es decir, que queden libres, ¿no? Luego de primero decir que faltaban pruebas, ahora directamente lo que dicen es que sean libres. Lo que sucede ahora último es que se impugna esa decisión, es decir, se cuestiona y se pide la nulidad de esa decisión de las juezas. Esta decisión el 19 de marzo generó bastantes incidentes afuera de los tribunales de Rawson, al grito de se va a acabar esta costumbre de violar, porque bueno, este caso fue bastante emblemático para Chubut y para todo el país, porque se trata nuevamente de varones sanos, hijos del patriarcado, que además son hijos del poder. Estamos hablando de hijos de jueces, gente muy poderosa de Chubut, que estuvo involucrada en la violación de una menor de edad de 16 años en el 2012. Y de hecho sucede en la vivienda del ex gobernador Atilio Biglione en Playa Unión. Los seis imputados, como decía, son hijos de empresarios y políticos de Chubut, y solo tres fueron a juicio. Acá ya tenemos una pauta, ¿no?, de cómo se llevó a cabo el tratamiento de esta situación. Estamos hablando de Luciano Maye Masi, Ezequiel Quintana y Leandro del Villar. En un principio, ellos fueron acusados de abuso sexual con acceso carnal, fueron enjuiciados y después se baja la carátula a abuso sexual simple y después terminan siendo absueltos, ¿no? Así que vamos a escuchar ahora a la abogada defensora de la víctima, que explica por qué se da esta impugnación de la sentencia.
Impugnamos la sentencia dictada el 28 de marzo del 2022 porque las señoras juezas han renunciado de manera consciente a la verdad y esto es incompatible con el servicio de justicia. Han sustentado sus votos para absolver a los tres imputados en testimonios calificados por ellas como mendaces, reticentes, faltos de verdad, susceptibles de investigación por falso testimonio. Omitieron deliberadamente expedirse sobre la comprobada conducta procesal de uno de los imputados, calificable como mínimo de mala fe, quien dio información falsa a su perita de parte para que realice una pericia desacreditando a la sobreviviente, imputado que ya hace 2 años sabía cómo iban a declarar estos testigos hoy investigados por falso testimonio. Impugnamos la sentencia por no ser una derivación razonada de las comprobaciones surgidas en el debate y porque se han violado los principios rectores del debido proceso, basado en la buena fe y en la ética. Las juezas culpan a la víctima de su abuso. Con eufemismo sostienen que no es que ellas digan que la sobreviviente consintió, pero afirman que no se probó que no consintió. Y para tener por probado que no consintió, necesitan con precisión conocer el grado de alcohol o de drogas que tenía en septiembre del año 2012, omitiendo el dato de que la denuncia se realizó 7 años después. Así, las juezas afirman que si no tenés un examen bioquímico que constate alcohol o drogas, y en grado suficiente para que ellas entiendan que no pudiste consentir, entonces abstenete de denunciar abuso sexual. Las juezas reafirman todos los estereotipos prohibidos constitucional y convencionalmente, acusándola a la sobreviviente de querer tener sexo a toda costa y con cualquiera, y a los imputados tratándolos como pobres varones engañados o seducidos por la bella sobreviviente, reproduciendo el mito de Medusa. La sentencia destruye las aspiraciones de justicia en un Estado de Derecho. Garantiza a los imputados que puedan mentir y realizar maniobras arteras como estrategia de defensa. Valida el trato diferenciado según la cuota de poder que cada imputado tenga. El secreto durante el debate solo benefició a los imputados. La Oficina Judicial de Rawson, que publica en su página oficial las audiencias de apertura de una investigación, incluso hasta de tentativa de hurto en un supermercado, mostrando en primera plana el rostro del acusado por sustraer comida, les garantizó a los tres imputados el total silencio. Como afirma el doctor Stola, el silencio solo beneficia a los abusadores. Por eso hoy nos juntamos para visibilizar esta sentencia en la Casa de Chubut, en Buenos Aires, a las 13 horas, para no dejar en silencio la impunidad de estas absoluciones.
El silencio solo beneficia a los violadores. Escuchábamos a la abogada Verónica Heredia, que es especialista en derechos humanos, hablando sobre por qué impugnan, ¿no?, la decisión de las juezas de absolver a estos violadores, y señala cuestiones que son graves, ¿no?, como este retroceso enorme en cuanto a desacreditar a la sobreviviente, en cuanto a responsabilizarla de querer tener sexo con mayores de edad siendo ella una menor, cuando sabemos que eso de base es una violación. Y bueno, también esto del trato diferenciado según la cuota de poder, ¿no?, como al ser hijos de la política, digamos, y los empresarios, tienen ahí una protección extra, digamos. Además de ser varones, son hijos de empresarios y políticos, y eso les da otro lugar.
Tal cual. No dejo de pensar, Cata, ayer hablábamos con el legislador Casamiquela, se está proponiendo que la legislatura analice una ley para que medios de información y sus trabajadoras y trabajadores tengan que realizar el curso de ley Micaela, ¿no?, de sensibilización. Uh-huh. Y no dejo de pensar ese pedido que vienen haciendo movimientos feministas dentro de los poderes, y particularmente el Poder Judicial, de cómo todavía falta esa gran sensibilidad respecto a este tema de agenda, ¿no? Y a pesar de la lucha feminista, o con la lucha feminista, hay que decir, hay mucha reticencia en aceptar esta posibilidad de visualizar de manera distinta, porque esto que estamos exponiendo es lo que antes leíamos casi a diario, ¿no? Uh-huh. Que se revictimizaba a la persona, se la acusaba de haber ocasionado estas situaciones gravísimas, horrendas, y nada de eso parece haber cambiado. Entonces me parece que hay que seguir sosteniendo esa agenda que, por ejemplo, vos cada mañana nos ofreces aquí por Radio Antena Libre.
Así es.
¿Te esperamos después de las 8?
Dale, nos vemos de vuelta con la agenda del ANSES.
Cata Martínez y su fundamental agenda con perspectiva de géneros.
Contacto estrecho. Con la atención puesta en la radio.